No son horas para Feliciano López, que nos está escuchando en directo. Hola, Feli, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Sé que no son horas para ti, que te duermes muy pronto, ¿no?
Sí, yo me acuesto temprano, pero bueno, hoy he estado en Barcelona porque me voy a Francia mañana a jugar el fin de semana y he venido aquí a Barcelona hoy y estaba justo saliendo de cenar, así que me pilláis bien.
Vale, vale. Bueno, felicidades lo primero. El otro día vi que vas a ser papá.
Sí. Joder. Ha servido de algo el confinamiento.
O sea, el otro día yo no me enteré de nada y estábamos en la misma mesa y no me dijiste nada, perro.
Exacto, es que el otro día todavía era muy pronto, Juanma, no...
Pero si pasaron 2 semanas, ¡qué pronto! O sea, ya estaba preparada la portada,
sí,
de Lola.
Mi mujer me mata si llego a decir algo. No, la tía estaba muy cautelosa.
Ah, vale. Pues nada, que muchas felicidades, que me alegro mucho. Claro, con razón te llamé un día en la pandemia y tú decías que tú estabas bien, claro, que en el confinamiento, que ahí estabas, pues oye, que tenías suerte, recién casado, una casa buena, naturaleza, pues oye, pues mira, al final todo ha dado sus frutos.
Naturaleza.
Ha servido de algo.
La naturaleza, la respuesta de la naturaleza ante el confinamiento, efectivamente. Está el tenis revuelto. Feli, te llamamos para que nos hagas una radiografía. Hay 7 tenistas, que son de los mejores del mundo además. Djokovic, Dimitrov, Coric, Troicki están contagiados. Y luego Zverev, Cilic y Rublev, por iniciativa propia, se han puesto también en cuarentena, aunque hayan dado negativo. Dominic Thiem ha pedido perdón. Pero sigue jugando en Niza. Se ha hecho 5 test en 10 días y todos han dado negativo. Los de,
sí, Dominic está bien. Yo sí. Le vi el fin de semana pasado, estuvo jugando en Niza con nosotros y está bien. Lo que pasa es que obviamente pues estará asustado porque ha habido jugadores que estaban jugando en Belgrado cuando él estuvo allí que han dado positivo. Y obviamente pues te asustas más que nada por lo que tú puedas contagiar también. Porque claro. Yo creo que una persona joven como Dominic, por ejemplo, lo normal es que no tenga ningún problema, pero bueno, al final es la cantidad de gente a la que tú puedes contagiar también y es un poco el miedo que tiene mucha gente.
¿Sabes lo que pasa aquí? Lo que puede quedar es, ha vuelto el fútbol, el baloncesto, en buena parte de Europa, ha habido un cuidado extremo, un protocolo muy severo en las competiciones, sí. Con una seriedad increíble y resulta que el tenis, que es precisamente un deporte que se caracteriza por eso, por la seriedad, sí. por la firmeza, resulta que ha sido el que ha salido un poco fuera del tiesto, ¿no?
Sí, a ver, Juanma, ten en cuenta que estos son eventos particulares que organiza gente que no es la ATP o la WTA, por ejemplo, para que te hagas una idea. El protocolo que tiene ATP, por ejemplo, para la vuelta al tenis es súper exigente. Y nosotros, por ejemplo, en el torneo de Madrid para septiembre, pues muchas cosas de las que está haciendo la Liga, etcétera, para nosotros son un espejo también en donde mirarnos para dar una imagen de seguridad, de tranquilidad, no solo a los jugadores y a todo su equipo, sino también a los espectadores, ¿no? De que el tenis cuando vuelva tiene que volver con totales garantías de seguridad y para que la gente esté tranquila. Pero esto, por ejemplo, que ha hecho Djokovic, yo creo que no ayuda. Es evidente que no ayuda. Yo tampoco quiero culparle a él. Yo creo que él podía haber hecho cosas mejor, estoy convencido, sobre todo porque la imagen que se debe dar ahora es de total seguridad y tal y como está el mundo y con todo lo que ha pasado, yo creo que hay que dar una imagen pues mucho muy diferente a la que se ha dado, ¿no? Y ha habido cosas que se podían haber evitado, pero también creo que los políticos del país y las autoridades sanitarias y todo el mundo que le permite a él hacer un evento con 4.000 personas sin mascarillas en la grada, etcétera, claro, también tienen una parte muy grande de responsabilidad en lo que ha pasado. Luego, fuera de lo que es el torneo, pues ha habido partidos de fútbol, de baloncesto que han hecho o fiestas, etcétera, que obviamente pues son evitables y seguro que yo creo que se podían haber hecho las cosas de otra manera. Pero también creo que en Serbia le han permitido a él también hacer un evento a lo mejor que en este momento no tocaba o que no ha dado la imagen que corresponde, porque lo que tú dices, el tenis es un deporte serio y como la liga o como el básquet o como todos los deportes que están volviendo,
claro,
mucha gente piensa, joder, pero ¿qué hacen los futbolistas en la grada separados y con mascarillas? Y,
dar ejemplo.
Si no, exacto, exacto. Eso ahí es
dar
donde
ejemplo.
Quería ir. sí, dar ejemplo, porque en realidad no se pueden contagiar estando tres asientos.
Tal cual, pero esa imagen es muy importante, o sea, que tú señales y veas a los jugadores del Real Madrid y del Barça con la mascarilla, es una imagen que conciencia a la sociedad. O sea, yo entiendo que es una tontería, todo el mundo ha dado negativo para entrar en ese estadio.
Totalmente.
Pero da igual, es un escenario público y es una forma de decirle a la sociedad, hay que hacer esto. Punto.
Totalmente, sí, además tampoco quiero que la gente se quede con esta imagen del tenis, porque ahora, por ejemplo, la vuelta del tenis en Estados Unidos, el protocolo que tenemos que seguir, Juanma, para ir allí a nivel de viaje, de llegada, de hoteles, donde vamos a estar totalmente fuera de la ciudad de Manhattan.
Es extremo, extremo.
Ahora mismo lo que están planteando, no sé en el mes de agosto a finales cómo va a ser, pero es muy extremo y muchos jugadores no están de acuerdo, creen que no nos pueden someter a un control tan estricto, creen que el jugador ya es mayorcito para pues tener su propia libertad y hacer las cosas que considere.
Tú
que
perdona, Feli, para jugar el US Open, ¿con cuánta gente puedes ir al torneo?
Ahora, por lo que están diciendo, van a ampliar a una persona más. Empezaron con jugador y uno, y ahora dicen que van a ampliar a uno más de momento, porque ha habido muchas quejas en ese sentido. Pero bueno, lo que vengo a decir es que no creo que por lo que ha pasado en Belgrado con Djokovic no tiene que condicionar la imagen de la vuelta al tenis, porque sinceramente yo que estoy ahora en el torneo de Madrid soy consciente de la responsabilidad que tenemos y de los protocolos que nos hacen cumplir, Juanma, que son de verdad de lo más estricto que hay ahora mismo en el mundo seguro. Como no puede ser de otra manera, también te lo digo, es que ahora mismo no es momento de andar jugándose el pellejo por hacer un evento. Yo creo que lo importante es la seguridad, la tranquilidad de la gente y que no haya contagios, porque si hay un contagio en un deporte, al final la imagen es malísima y puede afectar a los demás.
Sí, sí. Oye, Madrid es del 12 al 20 de septiembre.
Eso es.
Ya tenéis preparado, supongo, todo el protocolo, por lo que me cuentas. ¿Tú cuentas con que habrá público en Madrid?
Nosotros somos positivos, sí. A ver, ahora mismo pues se habla de un 30%, el otro día estuvimos en el ayuntamiento y todavía falta mucho tiempo. La semana que viene nos reunimos con la Comunidad de Madrid, que son los que se encargan del tema de la sanidad, y nosotros somos positivos. A nosotros nos encantaría pues poder tener un 40, un 50, sería ideal teniendo en cuenta de dónde venimos, que hace unos meses se anunció la cancelación. Pero va a depender un poco del verano, del turismo que está empezando a llegar, de si hay rebrotes, si no. Pero nosotros confiamos en que podamos tener público, sí.
Y una cosa, el torneo de Madrid es tenis, pero es mucho más. O sea, es decir, ese torneo es una gran fiesta alrededor del tenis. O sea, son muchos patrocinadores, muchos restaurantes, muchos chill out, los DJs, esto, lo otro. Claro, ¿es rentable organizar un evento como el Torneo de Madrid con la mitad de público cuando se te pueden caer patrocinadores, se te puede caer todo este tipo de actos que hay alrededor de los partidos?
Bueno, a ver, es rentable. A principio se hacían los números sin nada de público. Obviamente los costes de montaje son muchísimo más pequeños cuando no tienes nada de público. El problema es que al tener algo de público tú tienes un coste ya muy alto de montaje, porque para meter un 100% de público tienes prácticamente el mismo coste que para meter un 40 o un 50, porque tú tienes que tener todo montado para que la gente esté. Obviamente vamos a intentar reducir cosas para que los números salgan, porque nadie quiere perder dinero, Juanma. Es verdad que los patrocinadores nos están ayudando un montón. La ciudad de Madrid, como siempre, nos está apoyando. Seguramente Mutua Madrileña nos va a apoyar y vamos a tener ayuda de nuestros patrocinadores más fieles, si no pasa nada raro. Pero va a haber una reducción en los premios. Eso pues es lógico, la ATP ya lo ha anunciado, que los torneos que se jueguen sin público van a poder tener casi un 40% de reducción en los premios. Si tienes algo de público, depende cuánto sea la cantidad de público que tengas, puede ser un 30% más o menos, es lo que se está hablando ahora. Entonces, pues en base a eso, cada torneo hará sus propios números y considerará si le sale rentable. La ATP no está obligando a los torneos a funcionar, o sea, al final cada torneo hace sus propios números y considera si puede seguir adelante o no.
Ángel García tenía una duda sobre Madrid, sí, y, no. y creo que con Nadal de por medio.
Sí, a ver, al final se van a jugar en 7 semanas 2 Grand Slams, US Open y Roland Garros, y 3 Masters 1000, incluido nuestro mutuo Madrid Open. La pregunta, Feli, es bien sencilla. ¿Se pueden jugar 7 semanas seguidas al tenis cambiando de superficie de pista dura a tierra sin nada de descanso entre medias? Es decir, ¿va a haber muchas bajas? ¿Va a haber tenistas que se borren de algún torneo, por ejemplo, del mutuo Madrid Open?
A ver, Ángel, es que esa situación que se va a dar es totalmente atípica. Va a haber muchas sorpresas y va a haber de todo. Como comprenderás, jugar el US Open y después Madrid y después Roma y después Roland Garros, pues no es lo ideal para nadie. Yo creo que ahora cada jugador tendrá que hacer su propia película, evaluar dónde quiere jugar bien y qué torneo no es tan importante para él, y en base a eso, pues organizar su calendario. Es una situación completamente nueva y creo que van a pasar cosas muy raras. Va a haber jugadores que no van a querer jugar en Nueva York, otros que van a decir que quieren jugar en Nueva York y quieren jugar todo. Hay gente que a lo mejor se quiere preparar solo para la gira de tierra batida porque considera que en Europa las cosas están bastante mejor que en Estados Unidos, lo cual es muy lógico. Bueno, es que estamos ante una situación tan complicada y hemos vivido algo tan nuevo que yo creo que ahora mismo, pero creo que mi opinión, esto es personal, en general, el jugador de tenis hoy en día necesita jugar y los torneos necesitan empezar a funcionar, porque si no el circuito se desmorona por completo. Ten en cuenta que el ATP depende de los torneos también. O sea, al final es una rueda que si no empieza a girar, va a haber mucha gente afectada.
Tú me hablas en genérico, Feli, y yo te tengo que particularizar, evidentemente. Hablas de la película que se monte cada jugador. ¿Tú sabes la película que se va a montar Rafa Nadal? ¿Rafa Nadal, por ejemplo, va a jugar el Mutua Madrid Open?
Pues no lo sé, Ángel. Yo no le he preguntado a Rafa si va a jugar en Madrid. Yo entiendo que de cara a Roland Garros es interesante que todo el mundo juegue en tierra batida, claro, algo antes de Roland Garros, después de estar 4 meses sin haber jugado nada. Entiendo que el estar 2 semanas antes de Roland Garros y no una semana como Roma puede ser beneficioso para algunos, pero por otro lado estamos justo después de un gran slam. Es que, como te he dicho antes, es una situación muy nueva y es difícil predecir cuáles son las decisiones que van a tomar los jugadores. Yo creo que en general, obviamente los jugadores top, pues Federer, que está lesionado y no cuenta, pero Djokovic, Rafa, los jugadores top pueden decidir un poco diferente, pero yo creo que la sensación general es de jugar, porque la gente necesita jugar, necesita volver a ganar dinero, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, los entrenadores no están ganando dinero porque los jugadores no están ganando dinero, o sea, a ver, hay una situación complicada en el mundo del tenis en general, y creo que es necesario empezar a funcionar. Ahora bien, si se pueden cumplir unos protocolos sanitarios de seguridad y que la gente pueda viajar, con tranquilidad y con unos protocolos muy exigentes en cuanto a test, pues como está haciendo la Liga, que llevan jugando ya 4 o 5
sí,
jornadas.
Sí. Y nadie habla de contagios ni de nada.
Exacto, claro. Y siguen haciendo test a los jugadores, claro, que estarán cansados de hacerse test, pero bueno, esto es un poco lo que toca. Sí,
lo que toca. Sí, sí. Oye, ¿qué tal en Twitter? ¿Estás tranquilo últimamente o has liado alguna?
No, estoy relajado. Ya me ha pasado la fiesta.
Sí. Sí, sí, diste leña, ¿eh? En el confinamiento estuviste activo.
Bueno,
¿eh?
Ya sabes, el confinamiento me afectó un poco a nivel redes sociales, pero ahora ya me lo estoy tomando con más calma.
Uh-huh. Ayer entrevisté a uno que tenía camas de 35.000 euros, que tiene una Llorente, el jugador del Atleti. ¿Tú no tendrás una cama también así, que aísla de radiación y todo eso? ¿Tú duermes en una cama normal o tienes una cama de estas?
Yo duermo en una cama normal, pero vamos, duermo fenomenal.
Vale. ¿Apagas el móvil? O sea, ¿llevas el móvil a la cama o el iPad o algo así?
No, el iPad lo llevo más cuando viajo, pero cuando estoy en Madrid, en casa, no lo suelo llevar a la cama. Lo que es, el móvil lo dejo en modo avión, no me gusta tener un encendido.
Sí.
Pero no soy un loco de los aparatos electrónicos, de apagarlos porque emiten radiaciones y cosas raras. No soy de ese tipo de personas. Pero bueno, respeto a todo el mundo.
No, es que digo yo, cuando hablé con un deportista, pues le pregunto a ver si tiene la cama esta, que yo tengo ganas de probarla, porque oye.
Pues no sé, habrá que probarla, pero sí. Un poco cara, ¿no?
Bueno, oye, pero al final hay que invertir en las cosas importantes. Y una cama, pues en una cama pasas momentos muy importantes de la vida, ¿eh? Ya lo sabes. Sí, sí, dormir es fundamental, fundamental.
Bueno, Felipe,
buen viaje mañana a Francia, ¿eh?
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo, me alegro de hablar contigo.
Igualmente, un abrazo.
Enhorabuena a la mami.
Gracias.
Estaba muy guapa, se notaba que había algo ahí.
Se notaba, estoy de acuerdo.
Sí, un beso, adiós, hasta luego.
Un beso, chicos.